Hora 14 Lucena. Manolo González.
Saludos, muy buenas tardes. El episodio de maltrato contemplado y soportado por una de sus hijas pequeñas significó el detonante para que María Isabel Algar interpusiera definitivamente una denuncia por violencia machista después de haber sufrido conductas de malos tratos perpetradas por su pareja durante años desde la juventud en Lucena.
Y no fue la insistencia de... Bueno, la mayor no quería, por supuesto, que tuviera relación con el padre. Pero la pequeña fue que lo vivió, y entonces esa niña, como ha vivido tantas cosas ahí como en segundo plano, pues la niña, verdad que era muy, muy introvertida, una niña muy midica, muy no sé qué, y a mí lo que me despertó es que la niña vivió aquello y que ella chilló. Entonces fue eso lo que me hizo que yo pusiese la denuncia. Y siempre con el convencimiento de que yo creía que realmente, de que yo le estaba haciendo un daño a él. Que más que a mí me lo estaba haciendo a él, que era a él. Y como que de alguna manera no te crees realmente si tú eres una mujer maltratada o no.
Psicóloga de profesión, inició las gestiones para formular la denuncia a través de servicios especializados en violencia de género, como el Centro de Información a la Mujer de Lucena y el apoyo psicológico y jurídico de este recurso municipal. Una voz real, cercana, que trasluce al mismo tiempo el miedo, las presiones, el control extremo y los perjuicios físicos y psíquicos por la violencia de género, y también el porvenir de un futuro también cierto después de superar esta compleja tesitura. Es martes, es hoy 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Así comenzamos en este tiempo de información local y comarcal en hora 14 hasta las 2 y media, la información más cercana en Ser Lucena. Antes de continuar, avanzamos otros asuntos de la jornada en titulares. Y acto principal celebrado a la una de la tarde, que concluía hace escasos minutos, por el 25N en Lucena, celebrado en la Plaza de Archidona, con la lectura de un manifiesto y el relato de los nombres de las víctimas de esta lacra machista durante el último año. El equipo de gobierno de Lucena se asegura la aprobación y con una mayoría amplia del presupuesto municipal mañana en el pleno ordinario, confirmado el apoyo de Ciudadanos, Vox y el concejal no adscrito. Un estudio económico definirá el coste de la construcción en Lucena de la subestación eléctrica tras el acuerdo entre Abra, el ayuntamiento y los sectores implicados para licitar este contrato para una consultora externa. Y la Junta, que avanza en la reposición de un talud en el trazado de la carretera A339 dentro del término municipal de Cabra, con una inversión de algo menos de 35.000 euros. Y ahora la información del tiempo. Nos marchamos a la Agencia Estatal de Meteorología. Javier Andrés, buenas tardes.
Buenas tardes. A partir de esta tarde, en la provincia de Córdoba, tendremos tiempo más estable continuando los siguientes días. Esta tarde disminuye la nubosidad, quedando el cielo poco nuboso o despejado. El viento será de componente norte flojo, ocasionalmente moderado. Las temperaturas se mantienen o suben. Se esperan hoy máximas de 18 grados en Córdoba, 17 en Puente Genil, 16 en Montilla, 15 en Cabra y Doña Mencía, 14 en Lucena y Espiel y 13 en Hinojosa, Priego de Córdoba y Pozo Blanco. Mañana continuaremos con cielo poco nuboso despejado, con temperaturas que bajarán. Localmente las diurnas se mantienen. Se esperan máximas de 16 grados en Puente Genil, 15 en Córdoba, 14 en Cabra y Espiel, 13 en Lucena y Montilla, 12 en Pozo Blanco y 11 tan solo en Priego de Córdoba. Las mínimas serán de 5 en Puente Genil y Montilla, 4 en Córdoba y Lucena, 1 en Priego de Córdoba y Pozo Blanco. El viento mañana será del norte flojo a moderado. Es una información de AEMET.
2 de la tarde y 19 minutos, los municipios del sur de Córdoba conmemoran con una amplia programación el 25N, una jornada de reflexión, recuerdo y testimonio de esta lacra interminable en nuestro país. Hasta 38 mujeres, una cifra con rostro humano de mujer insoportable, han sido asesinadas en el último año. Además, en nuestra provincia son más de 2.200 los casos activos de mujeres maltratadas. Entre los testimonios reales, cercanos, sufridos, hemos conocido en Hoy por Hoy, Lucena, el caso de María Isabel Algar. La lucentina ha compartido el maltrato que recibió desde los 15 años y que se extendió por un extenso tiempo. Desde el inicio comenzó a sufrir un control progresivo sobre su vestimenta, amistades, relaciones familiares y decisiones personales, contexto de menoscabo físico y psíquico paulatinamente intensificado, unido a presiones para abandonar sus estudios y un aislamiento paulatino de su entorno familiar y social. Psicóloga de profesión, María Isabel Algar ha destacado que muchas víctimas no son conscientes de estar padeciendo violencia debido a factores como la baja autoestima o experiencias traumáticas previas. También ha alertado de que los patrones machistas persisten entre la juventud actualmente, influidos por redes sociales y estereotipos aún presentes en el ámbito familiar y educativo, por lo que ha reclamado una educación continuada en igualdad desde las primeras etapas escolares.
Y en secundaria todavía se ve ahí los tintes machistas, pero en chicos y en chicas todavía se ve. Y es verdad que todavía no conocen muchas de las cosas que deben de aprender, de las alarmas, de los micromachismos, de todas esas cosas que tienen que haber. Todavía creen ellas que eso tiene que ser. Ellas, ¿eh? Tiene que ser así, porque a ellos lo tienen más que asumido, que si están criados en esa forma de pensar, lo tienen, pero a ellas que siguen pensándolo. Y me cuesta saber, me cuesta trabajo pensar que eso todavía a la orden del día está, todavía. Y que chicas que se le toque una parte de su cuerpo que ellas no quieran, si se quejan mal, si no se quejan también mal.
Y Lucena ha conmemorado este 25 de noviembre con un acto principal en la Plaza de Archidona ante la presencia de la Corporación Municipal, representantes de colectivos de mujeres y alumnos y profesores de centros educativos. Los estudiantes portaban mensajes de reivindicación, sensibilización y rechazo a la violencia de género, así como rosas blancas. Escuchamos al alcalde de Lucena, Aurelio Fernández, quien ha leído el manifiesto aprobado en el último pleno.
Nos enfrentamos además a un desafío que no podemos ignorar: el crecimiento de una cultura digital tóxica que está moldeando las mentes de jóvenes y adolescentes. La denominada manosfera, conjunto de espacios digitales donde se difunden ideas antifeministas y misóginas, se ha convertido en un ecosistema que normaliza la violencia hacia las mujeres y atrae a los más jóvenes con discursos que banalizan los avances en igualdad, fomentando, además, entornos de radicalización emocional y aislamiento.
Después de la lectura del manifiesto, se enumeraba el nombre de las mujeres asesinadas por violencia de género en este año, antes de la ofrenda con una corona de flores ante el monolito en homenaje a las víctimas de violencia de género. En esta zona han sido colocados con rótulos negros los nombres, edad y procedencia de las víctimas de violencia de género en el último año. Escuchamos la intervención de las diferentes asociaciones de mujeres.
Josefa, 76 años, Obolo, de Orense. Diana Carolina, 48 años, Las Palmas, de Gran Canaria. Marta, 44 años, de Tarragona.
Rosalía, asesinada, de 54 años, Motril, Granada. Mercedes, asesinada, de 47 años, Sevilla. Ginesa, asesinada, de 64 años, El Algar, Cartagena.
Ahora voy a leer los hijos e hijas. Hijos e hijas menores de edad, víctimas mortales por la violencia de género contra su madre, lo que es la violencia vicaria. Nadia, de 5 años, Llanos de Bruja, Murcia. Eva Yasmín, de 13 años, Vizcaya. Samuel, de 3 años, Valencia.
13ª Jornadas de Fortificaciones Medievales en Aguilar de la Frontera. Del 26 al 29 de noviembre en el Molino del Duque. Castillos, poder y mujeres en la Baja Edad Media. Concluiremos con la visita a las fortificaciones de Priego de Córdoba. Delegación de Cultura, Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera.
En la nube de mi compu, ia, ia, oh, hay un bot que siempre escucha, ia, ia, oh. Porque te encantan los retos, aumenta tus competencias digitales con el programa Eres Capaz, de la Diputación de Córdoba. Formación gratuita, online y presencial, en inteligencia artificial, robótica, creación de páginas web y mucho más. Infórmate en erescapazcórdoba.es, Diputación de Córdoba.
2:25, vamos ya con otros asuntos. Acuerdo cerrado entre el equipo de gobierno de Lucena y el Grupo Municipal de Ciudadanos sobre los presupuestos municipales del año 2026. La formación naranja ha avanzado su postura favorable en el pleno de mañana al proyecto económico del equipo de gobierno popular y, por tanto, los dos votos de los ediles de Ciudadanos aseguran la validación del documento económico. Fuentes municipales, además, también han confirmado el respaldo al presupuesto de Vox y del concejal no adscrito, Francisco de Mora, cerrándose, por tanto, el objetivo a máximos del gobierno local. En total, el equipo de gobierno ha admitido una decena de propuestas formuladas desde Ciudadanos. Fundamentalmente, destacan la revisión de los convenios suscritos con Ciudades Medias y Primasa. Escuchamos a Puri Joyera, concejala de Ciudadanos.
Un ejercicio más, seguimos con nuestro convencimiento de que la mejor forma de aportar desde la oposición es formular propuestas que son necesarias para Lucena y que si no fuera a cambio del apoyo para aprobar unos presupuestos, no se harían por quienes están gobernando. Para 2026 hemos vinculado nuestro apoyo a una decena de propuestas que van desde replantearnos nuestro sistema de recogida de basura o nuestro sistema de gestión del turismo hasta el arreglo de calles, pasando por la creación de órganos de seguridad, incorporación de ayudas para la salud mental o la apuesta por la recuperación de la colaboración con la Cueva del Ángel. Con ello pues, seguiremos construyendo desde la oposición, granito a granito, algunos de los proyectos que mejorarán en mayor o en menor medida la vida de nuestra ciudad.
Seguimos en Lucena, cambiamos de asunto. Un informe económico encargado a una consultora de ingenieros externa precisará la diferencia de costes entre la construcción de una subestación eléctrica en Cabra, compartida con los sectores lucentinos, y otra a ubicar en Lucena únicamente para el suministro de la localidad. La Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, ABRA, tras una reunión celebrada en septiembre con representantes de la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Lucena y los sectores urbanísticos Oeste 1 y Sur 2, planteó esta iniciativa ante la tardanza protagonizada por Endesa para remitir al consistorio la nueva carta de condiciones técnica y económica. Aunque la propia ejecución de la subestación eléctrica presenta un desembolso similar, cualquiera que sea el lugar donde se edifique, las conexiones y enganches sí difieren según su emplazamiento. Escuchamos a Charo Valverde, concejal de Urbanismo de Lucena.
Que no es un paso hacia atrás, yo creo que es un paso hacia adelante y además importante, porque ya estamos, al menos estamos todos los sectores puestos de acuerdo. En un principio, nuestros sectores se negaban rotundamente a ir a Cabra. Ahora, por lo menos, ya han manifestado que si lo más económico es Lucena, será Lucena. Pero que si por lo que sea lo más económico es Cabra, irán a Cabra. Por lo tanto, yo creo que eso ya es un paso importante cuando llevábamos más de 10 años con el no rotundo de Oeste 1 y de Sur 2. Así que, bueno, en esas estamos. Yo espero que sea pronto, sin decir plazo.
Y también les contamos que la estabilización de un talud en la carretera A339 dentro del término municipal de Cabra concluirá en unas 2 semanas. La Junta, a través de la Delegación Territorial de Fomento, con una inversión de 83.000 euros, acomete esta intervención con la finalidad principal de garantizar la seguridad vial. Carmen Granados, delegada territorial de Fomento.
Como decimos, hoy nos ocupa visitar el desarrollo de estos trabajos que llevan en ejecución aproximadamente un par de semanas y a los que todavía les queda aproximadamente otras 2 semanas para ver su finalización, en los que se está llevando a cabo la consolidación de este talud que venía originando problemas de desprendimientos puntuales, sobre todo en épocas de lluvia, y que ponían en riesgo tanto a la propia estabilidad del talud.
Hora 14. Los deportes.
Y vamos a terminar con la información deportiva. Manuel Franco, buenas tardes.
Buenas tardes, Manolo. El Montilla Club de Fútbol vence por 7ª jornada consecutiva. En este caso lo hizo goleando por 5-1 al Cartaya y se asienta en la segunda posición de la División de Honor en puesto de ascenso directo. Escuchamos a Isaac de la Cuesta, entrenador del Montilla Club de Fútbol.
Sí, bueno, contento, claro. Cuando los resultados llegan es un poco el reflejo del trabajo diario, que es muy bueno. Muchas veces no corresponde con el trabajo que se hace, porque estoy convencido que los rivales que se han enfrentado a nosotros también entrenan bien y se preparan bien.
También en División de Honor, el Club Deportivo Cabrense vencía dando un golpe sobre la mesa al imponerse por 2-4 en casa del Atlético Palma del Río, uno de los grandes rivales de la categoría, en lo que supone la primera victoria fuera de casa de los dirigidos por Rafa Escobar. Además, el club celebrará el próximo 1 de diciembre una asamblea extraordinaria de socios para adelantar las elecciones a la presidencia. En baloncesto, victoria de Coto Lucena, más líder tras caer de nuevo el palo, Bisobat Al-Yusana y La Rambla, mientras que Codimar y Club Deportivo Baloncesto Cabra caen derrotados en la 8ª jornada de la Liga Nacional Andaluza.